La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La Casa Blanca festeja Día de los Pueblos Indígenas. Acuerdo global para acabar con los paraísos fiscales. Southwest Airlines extiende cancelaciones de vuelos este lunes. Aumento en el precio del petróleo provocará encarecimiento en la cadena de consumo. Merck solicita uso de emergencia para medicamento oral contra el COVID-19. Acusan a partido de gobierno de Nicaragua de cometer delitos electorales. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 11 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca festeja el Día de los Pueblos Indígenas. Nuestro colega del programa de televisión El Mundo al Día, Jorge Agobián, nos preparó un informe.
Para la Casa Blanca y para grupos a favor de los derechos de las comunidades indígenas, esta proclama es importante porque de alguna manera pone en evidencia una parte oscura, según ellos, de la historia de Estados Unidos, que tuvo consecuencias en la población indígena, no solo de este país, sino de toda la región. Los activistas aseguran que es un gran paso, pero que otras acciones se necesitan.
A pesar de que más de una decena de estados y una centena de municipalidades en Estados Unidos han celebrado durante años el Día de los Pueblos Indígenas en lugar del Día de Cristóbal Colón, la proclama inédita del presidente Biden marca un precedente este 11 de octubre.
Hoy reconocemos los importantes sacrificios hechos por los pueblos indígenas a este país y reconocemos sus numerosas contribuciones a nuestra nación.
El mandatario también emitió una proclama por el Día de Cristóbal Colón, establecido por el Congreso como un feriado desde 1934. Biden recordó el encuentro del explorador italiano con lo que más tarde se conocería como el continente americano, las contribuciones de millones de italiano-estadounidenses y también la historia de la conquista europea.
En este día reconocemos este pasado doloroso y volvemos a comprometernos a invertir en las comunidades nativas, manteniendo nuestros compromisos solemnes y sagrados con la soberanía tribal y persiguiendo un futuro más brillante, centrado en la dignidad, el respeto, la justicia y las oportunidades para todas las personas.
Realmente ya era hora.
Para la boliviana Julia García, quien emigró con sus raíces de la cultura quechua a Estados Unidos hace más de 4 décadas, el reconocimiento es un paso de muchos que asegura hacen falta para promover la equidad y las contribuciones indígenas.
Pero para eso necesitamos las acciones comunitarias, las comunidades tienen que unirse. Tiene que haber una especie de motivación para salir afuera y que nos conozcan.
El estado de Oregon celebró por primera vez este lunes el Día de los Pueblos Indígenas como parte de un movimiento que se inició en 2017 por ciudades como Los Ángeles, donde sus promotores auguran que siga creciendo este movimiento y que en otros estados y ciudades se sigan uniendo en los próximos años.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Pocos días después del escándalo por los papeles de Pandora, casi 140 naciones anuncian un acuerdo para poner fin a los paraísos fiscales. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos ofrece la información.
Un impuesto corporativo mínimo del 15%, al igual que otros cambios tributarios, ha sido acordado por más de 100 países bajo el liderazgo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual eliminaría la fuga de capitales hacia paraísos fiscales.
El acuerdo histórico acordado por 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial también reasignará más de 125 mil millones de dólares de ganancias de alrededor de 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo a países de todo el mundo.
Un acuerdo que explica Veronique Dahoudji de Marcus Center ha sido negociado durante décadas y que, de ser ratificado por los congresos de cada país, dará un equilibrio importante a las economías.
Los países ricos en este momento son ricos y se volvieron ricos cuando su sistema tributario era realmente muy favorable a la innovación, a los negocios y al comercio. Significará que los países extranjeros que operan en el país e invierten invierten en países extranjeros en la misma fase, al menos una tasa mínima, sin importar dónde hagan negocios.
La doctora en economía Matheson de Urban Brookings Tax Policy Center explica el impacto para las naciones con base en dos pilares del acuerdo.
El primer pilar dará una parte de los ingresos a los países en desarrollo sobre la base de su actividad de usuario para las industrias de tecnología. El pilar 2 marcará en principio una diferencia para los países en desarrollo más grandes, que también son exportadores de capital, que tienen sus propias multinacionales, pero también puede marcar la diferencia para los países en desarrollo, importadores de capital.
Matheson señala que Estados Unidos es la única potencia que tiene un impuesto mínimo global, por lo que califica como positivo el acuerdo que comenzaría a ser aplicado para el año 2023. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América. Por la Voz de América desde Washington. Southwest Airlines extiende las cancelaciones de los vuelos este lunes. Nos informa Leonardo Bonet.
Southwest Airlines canceló este lunes cientos de vuelos más luego de un fin de semana de graves interrupciones en sus servicios. A media mañana, Southwest había cancelado cerca de 360 vuelos y casi 600 más registraban demoras. La aerolínea con sede en Dallas, Texas, dio a conocer que problemas de control de tráfico aéreo y las malas condiciones climáticas generaron retos operativos durante el fin de semana que obligaron a la cancelación de unos 1.900 vuelos entre sábado y domingo. La Administración Federal de Aviación, encargada de los servicios de control de tráfico aéreo, tomó la inusual decisión de diferir de la explicación de la aerolínea. Southwest Airlines fue la única empresa que reportó un porcentaje tan alto de vuelos cancelados o demorados durante el fin de semana. Las acciones de Southwest Airlines cayeron brevemente en Wall Street, más de 4% este lunes, antes de una recuperación parcial. Para media mañana la baja era de 2%. Southwest ha tenido problemas todo el verano con el elevado número de vuelos demorados o cancelados. En agosto, la aerolínea anunció que reduciría 27 vuelos diarios de la cantidad original programada para septiembre, es decir, menos del 1%, y 162 vuelos al día, es decir, 4.5% de los programados de principios de octubre al 5 de noviembre. La Casa Blanca ha presionado a las aerolíneas para que impongan órdenes de vacunación contra el coronavirus debido a que éstas reciben fondos por medio de contratos federales, lo cual las obliga a cumplir con el mandato que el presidente Joe Biden anunció para contratistas y subcontratistas de por lo menos una vacuna obligatoria para sus empleados. United Airlines ha sido la única aerolínea importante que ha anunciado el requisito de vacunación. Southwest se mantuvo callada incluso después del anuncio del primer mandatario estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América.
El precio del petróleo alcanza los niveles más altos desde 2014, provocando ganancias a la economía de varios países petroleros en América Latina. Sin embargo, su impacto para los consumidores podría ser uno negativo, advierten expertos. Nos informa Arnaldo Rojas desde Houston.
Un aumento paulatino en el precio del petróleo alcanza niveles sin precedentes en 7 años. El crudo supera los $80 por barril por primera vez desde noviembre de 2014, una navaja de doble filo al considerar el impacto del alza a nivel del consumidor.
Los aumentos de precio sostenido del crudo pueden generar aumentos en la gasolina, y más ahora cuando la gente está empezando a ir a las oficinas, a desplazarse, pues se va a ver impactado más en sus bolsillos.
Un aumento en el precio del combustible pudiera impactar negativamente también las cadenas de producción y distribución de alimentos y productos de consumo, haciendo más costosa la visita al supermercado. En el continente americano, el alza en el precio del crudo afectaría negativamente con más fuerza a Centroamérica y el Caribe, por su alta dependencia al llamado oro negro y donde la producción de petróleo es poca o ninguna. Otros países como Colombia y Venezuela, sin embargo, ven con buenos ojos el alza en el precio del barril.
Los países que más se beneficiarían desde el punto de vista de lo que representa el petróleo en sus economías son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, que se ha transformado en un gran exportador, y Bolivia.
Anticipa que Argentina y México podrían sacar provecho al alza, aunque a menor escala. Según los expertos, la llegada del invierno suele venir con un aumento natural en el consumo de combustibles derivados del petróleo y generará un aumento sostenido en los precios del crudo. Los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, hasta ahora se resisten a aumentar la producción a pesar del aumento en la demanda. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Merck solicita uso de emergencia para el medicamento oral contra el COVID-19. Sería el primer medicamento antiviral oral para la enfermedad, como nos informa Alejandro Escalona.
La farmacéutica Merck anunció el lunes que solicitó la autorización de uso de emergencia por parte de Estados Unidos para su medicamento con el fin de tratar pacientes leves a moderados de COVID-19. Sería el primer medicamento antiviral oral para la enfermedad. La autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos podría ayudar a cambiar el manejo clínico de COVID-19, ya que la píldora se puede tomar en casa. Según datos publicados a principios de octubre, el tratamiento llamado molnupiravir redujo la tasa de hospitalización y muerte en un 50% en un ensayo de pacientes con enfermedades leves a moderadas que tenían al menos un factor de riesgo. La farmacéutica tiene un contrato con el gobierno estadounidense para suministrar 1,7 millones de dosis. Merck espera producir 10 millones de ciclos del tratamiento para finales de año. También acordó licenciar el medicamento a varios fabricantes de drogas genéricas con sede en India, que se espera suministren el tratamiento a más de 100 países de ingresos bajos y medios. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
California sigue a la vanguardia en la lucha contra el COVID-19. Ahora es el primer estado de Estados Unidos en imponer vacunación contra el coronavirus para todos los estudiantes. Mientras que en Los Ángeles comienzan nuevas restricciones para acceder a lugares públicos. Detalles de la información con Verónica Villafañe.
California agregó la vacuna contra COVID-19 a la lista de inmunizaciones obligatorias, como la del sarampión y paperas, que deben recibir todos los estudiantes en escuelas públicas y privadas para asistir a clases en persona.
Una vez que la FDA dé aprobación final a la vacunación en los diferentes grupos de niños, comenzando con los 12 años en adelante, comenzaremos a aplicar este requisito.
Se anticipa que podría comenzar a partir del 1 de enero del 2022. Los estudiantes de 5 a 11 años serán incorporados cuando se apruebe la vacuna para ellos.
Va a ser bien importante para prevenir el COVID en estas edades.
El doctor David Goodman Mesa, especialista en enfermedades infecciosas en UCLA, insiste sobre la necesidad de inmunizar no solo a niños, sino a todos los adultos posibles.
Lo más probable es que nunca vayamos a poder erradicar por completo este coronavirus, pero lo vamos a hacer un virus que no cause las complicaciones severas que se vieron al principio de la pandemia.
Es por eso que en el condado de Los Ángeles han implementado más medidas para prevenir contagios. Ahora se requiere prueba de vacunación completa o un resultado negativo para ingresar a trabajar en sitios públicos cubiertos como bares y clubes nocturnos, además de parques de diversión y mega eventos al aire libre.
Hemos estado muy atrasados en implementar los requerimientos reales para que solamente las personas vacunadas puedan entrar a estos lugares.
Funcionarios de salud esperan que las restricciones motiven a más personas a vacunarse. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360
para empoderar las voces que quieren reunir a tu país,
para escribir con ritmos contagiosos
un nuevo capítulo en tu historia
con un mismo lenguaje,
el de la esperanza,
el del futuro,
el de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos,
conéctate con nosotros,
conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches, América. Por La Voz de América desde Washington. UNICEF sonó las alarmas este lunes sobre la población infantil migrante que se arriesga durante su travesía hacia México, Estados Unidos y Canadá. Celia Mendoza se encuentra en la sede de la ONU con los detalles.
No hay vida aquí. Uno está caminando y no sabe dónde va.
El haitiano Davidson Lafleur es uno de los miles de migrantes que en el 2021 se han arriesgado a cruzar la selva del Darién que separa Colombia de Panamá.
Estaba buscando la mejor vida para allá, para Nueva York, Estados Unidos.
Travesía en la que este año se han embarcado un número histórico de menores, explicó a La Voz de América Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF en Panamá.
Tenemos ya más de 90.000 personas registradas, migrantes, que han cruzado la selva por esta vía tan peligrosa. Y de ellos, 19.000 son niños, niñas y adolescentes, aproximadamente el 20% de ellos. Y lo que es más preocupante todavía, la mitad de esos niños, casi 10.000 niños, tienen menos de 5 años de edad.
El más reciente reporte de UNICEF reveló que en lo que va de 2021, 5 niños han sido encontrados sin vida en la selva y más de 150 menores, incluyendo bebés recién nacidos, han llegado a Panamá sin sus padres. La cifra representa un aumento de 20 veces en comparación a 2020.
Hasta la fecha tenemos registrados 29 casos, reportes, denuncias de niñas y adolescentes que indican haber sido víctimas de violencia sexual durante el trayecto.
Información que se da durante el Día Internacional de la Niña, que busca visibilizar temas como la violencia de género.
Es muy importante mandar un mensaje de que hay que tratar de promover rutas seguras para la migración. Y esto es algo en lo que deben trabajar principalmente los estados, ¿no?
De acuerdo a Córdoba, más de 50 nacionalidades han sido identificadas en este reporte, desde personas africanas, así como del sur de Asia. Sin embargo, el mayor número de migrantes son haitianos y cubanos, que habían estado viviendo en Brasil y Chile, pero cambios en las políticas migratorias, así como la pandemia, los ha motivado a viajar al norte del continente americano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Organizaciones no gubernamentales de Nicaragua denuncian que el oficialista Frente Sandinista comete supuestos delitos electorales al usar recursos del Estado para su propaganda electoral. Desde Managua, la información con Donaldo Hernández.
La propaganda del partido oficialista en la Asamblea Nacional, así como en los Ministerios de Economía y Energía, son considerados delitos electorales por la organización sin fines de lucro Acción Penal.
El uso de recursos del Estado para propaganda política, es decir, cuando usan los bienes del Estado para favorecer la campaña del partido de gobierno y de su candidato presidencial. Y el otro es, que es el que se ve con más frecuencia, es el del uso de las instalaciones estatales para hacer proselitismo político.
Boanerje Fornos, coordinador de esta institución, denuncia que incluso durante la pandemia el partido de gobierno hace proselitismo con bienes del Estado.
Por ejemplo, en las vacunaciones, que ves que hay banderas, que hay chimbombas rojinegras, eso es un delito electoral.
La Fiscalía Electoral es el ente encargado de sancionar a los partidos. Y aunque la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, no responde a los señalamientos, insiste en la independencia de ese poder del Estado.
La propaganda que vaya a pegar el otro partido, tenemos que respetarla.
Incluso dice que hay sanciones para quienes cuestionen el proceso electoral.
Los medios de comunicación, que aquí juegan un papel muy importante, el respeto de no denigrar a las personas, porque hay sanciones en caso que lo hagan, el respeto a todo lo que tiene que ver con la defensa del pueblo.
Las denuncias se dan a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas. La opositora Coalición Nacional desconoce el proceso, mientras el oficialismo avanza en su campaña política en todo el país. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
La permanencia en el poder de Daniel Ortega preocupa a más de un gobierno en la región y exigen acciones eficaces de aislamiento, según expertos consultados por La Voz de América. Jacopo Luzzi exploró con ellos cuál sería el impacto regional de una inminente reelección de Daniel Ortega como mandatario.
Ante los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, para expertos consultados por La Voz de América, es inminente la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Y el hecho los hace temer por el impacto que podría tener un cuarto mandato del sandinista en Latinoamérica.
Aquí está Nicaragua, de pie, firme y adelante.
En particular, una continuación en el poder de Ortega, sostiene el académico Ryan Berg, incentivaría a miles de personas más a emigrar hacia Costa Rica y Estados Unidos. El experto del Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos dijo que la victoria de Ortega podría ser una hoja de ruta para otros mandatarios en su consolidación del poder.
Los pasos para considerar el poder a nivel nacional y también algunas maniobras que ellos quieren considerar para mantener en silencio a los socios regionales. Y estoy pensando específicamente en los líderes regionales como Nayib Bukele y potencialmente otros en el futuro que podrían tener planes similares para la consolidación nacional.
También a nivel económico, afirma Berg, el impacto podría ser evidente porque, según su perspectiva, el hecho convencería aún más a los empresarios a negarse a invertir en un país donde ya la economía es muy frágil.
Y los golpistas quieren llegar al gobierno.
Un impacto que comparte sobre todo después del COVID-19 la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y copresidenta del diálogo interamericano en una audiencia en el Capitolio estadounidense.
Una perturbación en los intercambios regionales, una profunda crisis en Nicaragua pondrá en peligro la reactivación económica que necesitan urgentemente los países vecinos, dado que la economía de Centroamérica está altamente integrada.
Según Ryan Berg, la permanencia de Ortega en el poder representaría también una creciente amenaza para la seguridad geopolítica de la región y también para Estados Unidos.
Los cubanos están involucrados en el aparato de seguridad, están los iraníes, los rusos. Existe esa plataforma que Ortega ha brindado a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos y, francamente, también al resto de la región como medio de supervivencia. Y los rusos están profundizando su presencia. Los iraníes están hablando de profundizar su presencia como una forma de eludir las sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, el profesor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame afirma que la reelección de Ortega principalmente representará un problema para los propios nicaragüenses, más que en el ámbito internacional.
La alianza con Cuba o la alianza con Irán son alianzas que tienden a reforzar internamente los gobiernos y el control del aparato de seguridad del gobierno sobre el territorio en un contexto en el cual estos gobiernos están profundamente aislados y no tienen otros aliados. En sí mismos no parecen que estas alianzas internacionales representen un riesgo para otros países en la región. Estos países no están funcionando como un canal de apertura para la influencia rusa o iraní en la región, pero sí reciben apoyo para mantener el poder internamente.
Los expertos subrayan que la única manera de ejercer presión sobre Ortega sería la imposición de un aislamiento político y económico eficaz en el ámbito regional para convencer al presidente a cambiar ruta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación política en Venezuela, que pese a los esfuerzos de la oposición y el apoyo internacional, continúa sin muchos cambios mientras el país se prepara para elecciones regionales. El líder opositor venezolano Leopoldo López visitó Washington, D.C. y en entrevista con La Voz de América y nuestra colega Natalí Salas Guaitero, destacó los elementos que considera son fundamentales para los venezolanos, destacando el compromiso internacional.
El primer presidente que elevó el volumen y alertó sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela fue el presidente Obama. En el año 2014, yo estaba preso en aquel momento y fue cuando se firmó la orden ejecutiva. Y ese fue un momento muy importante porque se le dio atención y prioridad al tema de Venezuela. Luego vino la administración Trump, que le dio una gran importancia, mucha relevancia al tema de Venezuela, con lo que estamos muy agradecidos. Y luego, con la administración Biden, se ha continuado la importancia del tema de Venezuela. Esto te lo digo porque la causa por la libertad y la democracia en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, aquí en esta ciudad de Washington, es una causa bipartidista de los republicanos y de los demócratas. Y todos tienen una posición muy clara de que, uno, Maduro es un criminal, un dictador. Segundo, que hay que ejercer toda la presión para salir de la dictadura. Tercero, que apoyan el proceso de negociación que estamos llevando en México y que no están dispuestos a que se levante ninguna sanción si no hay un paso o pasos significativos hacia el objetivo, que es lograr una elección presidencial libre, justa y verificable.
¿Cree usted entonces que ese paso necesario es que Nicolás Maduro acepte medirse en elecciones presidenciales?
Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Ese es el objetivo de la negociación. Una elección, pero presidencial. Una elección que realmente pueda producir el cambio político. Para llegar allí no va a ser fácil. Para llegar allí se tienen que dar una serie de cambios institucionales en nuestro país. Cambios en el CNE, cambios en el sistema judicial, los partidos tienen que regresarse a sus legítimas autoridades, permitir que los presos sean liberados, el regreso de los exilados, eliminar las inhabilitaciones, permitir esto que estamos haciendo, que no se permite en Venezuela, que es la comunicación libre, permitir y no criminalizar las reuniones, los mítines, la congregación, es decir, una serie de condiciones que hoy no existen en Venezuela.
Pero se van a medir en elecciones regionales, no presidenciales, pero regionales, ahora en noviembre. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno interino, toda vez que no hay garantías? Han sido ya cuestionadas porque no hay garantías de transparencia.
Mira, lo primero es que aquí hay que hablar con la verdad. Esas no son unas elecciones ni libres, ni tampoco justas, ni verificables. Y nosotros no podemos mentir, no podemos decir que de repente cambiaron las condiciones del 2018 o del 2020, cuando no fuimos a la elección. Siguen estando las mismas condiciones. Sin embargo, la participación se está dando porque se han cerrado todas las otras puertas para hacer política en Venezuela. Al igual que en muchísimos países autoritarios, la pandemia ha sido utilizada en Venezuela para aplastar la posibilidad de que la gente salga a protestar, que se movilicen y que pueda haber una alternativa a la propuesta de la dictadura.
Era Leopoldo López, líder opositor venezolano, que continúa su tarea de lograr el retorno de una democracia plena a su país en medio de acciones internacionales que por mucho tiempo intentan apoyar ese esfuerzo. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.